Van a ser las 4 menos 20 y les pido mucha atención porque intentaremos responder la pregunta de si existe un deporte que podamos llamar 100% nacional. La incógnita que intentaremos develar esta tarde en la entrevista siguiente, porque nos acompaña Adriana Suburú, es la autora del libro Historia del Balón, Deporte Nacional Uruguayo. En este libro se relata el nacimiento, el desarrollo y la decadencia del balón, un deporte muy parecido al handball, inventado en nuestro país por un personaje muy particular que ya vamos a conocer, el profesor Antonio Valeta. Profesora Adriana Suburú, bienvenida.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos.
Por favor.
Bueno, antes de meternos en esta historia de este deporte nacional, ¿podremos conocer algo más del profesor Antonio Valeta, el creador del balón? ¿Quién fue?
Antonio Valeta, nacido en 1880 y algo, falleció en el 45, fue profesor naturista. Es decir, profesor no es porque tuviese una titulación universitaria, sino era profesor, pero más tuvo muchos reconocimientos internacionales como naturista. Por supuesto, por eso amante de la vida en la naturaleza, de la vida al aire libre, ecologista, vegetariano, era integrante de la Liga Antialcohólica, tú piensas en el año 1900, ¿no? 1916, 18, 1920. En esa época, y creada en 1920 la Federación Uruguaya de Balón, que él fundó, por ejemplo, no dejaba fumar en espacios cerrados.
Ajá, un anticipado.
Sí, totalmente. Tiene una muy amplia producción sobre naturismo, sobre problemas de accidentes en la casa, sobre alimentación, sobre vida sana. Creó un instituto de higiene y salud donde desarrollaba todas sus ideas sobre naturismo. Realmente un individuo que yo descubrí y profundicé a raíz del balón, no profundicé en la vida de él especialmente, pero paralelamente.
Uruguayo.
Sí, uruguayo. Y creo que el Uruguay es uno de sus personajes como que estamos un poco olvidados, ¿no? Es decir, creo que debemos de alguna manera, inclusive con su producción sobre el balón, su vida al aire libre, una crítica muy fuerte a la violencia del fútbol. Él crea el balón justamente en contraposición a la violencia del fútbol, intentando sacar la violencia del fútbol. Si tú ves el reglamento original del 18, aparecen algunas recomendaciones para que jueguen las mujeres, que jueguen con calzados sin tacos. Fíjate, en 1918, ¿no? Un deporte, ¿no?, para mujeres. E inclusive la posibilidad hasta que sea un deporte mixto, que hoy por hoy uno habla ya del fútbol de mujeres y habla de deportes mixtos, y se pueden jugar mixtos y que los niños juegan mixtos los deportes.
Pero en aquel entonces, impensable.
Dentro del contexto, ¿no? Y que no dejara fumar por mantener un espacio sano, un espacio aire puro en los espacios cerrados en esa época. También creo que tiene mucha, en toda su producción, en su revista Higiene y Salud, que fue desde 1915, continuaron los hijos. Y para aquellas personas apasionadas del tema de la ecología, creo que es toda una investigación que vale la pena hacer. Además, está todo el material en la Biblioteca Nacional.
Ajá. Adriana, yo tengo aquí el libro de reciente publicación, pero usted tiene allí en la mano algo bastante más antiguo.
Sí,
¿qué es eso?
Bueno, lo que tengo en la mano, que traje un poco para mostrarte, más allá que esto no es televisión, pero creo que es importante,
sí,
es el reglamento original publicado en 1918 de este deporte, la Biblioteca Nacional hay uno.
¿De dónde lo consiguió?
Y yo tuve la suerte, me lo regaló el nieto de Antonio Valeta, llamado también Antonio Valeta, y un profesor de educación física, Julio Rodríguez Vera, cuyo padre, Julio Rodríguez, estuvo muy relacionado a la Comisión Nacional de Educación Física, estuvo en las épocas del desarrollo del balón, estuvo defendiendo la postura del balón en los Juegos Olímpicos de Berlín en el 36, como delegado uruguayo, y también tuve la suerte de ir rescatando material, un poco de apoyo, ¿no? Una investigación histórica tiene que tener material de apoyo, documentación original, sin duda. Lamentablemente, en la Biblioteca Nacional, poco otro material hay a nivel del Ministerio de Deporte, lo que era la Comisión Nacional de Educación Física, hay poco en el Comité Olímpico Uruguayo.
Adriana, ¿y usted cómo se sintió en esta investigación? ¿Cómo trabajó justamente con los métodos de investigación? ¿Usted es profesora de Educación Física?
Sí, Yo esto lo encaré 20 años después de mi primera intención, que era reconstruir un poco la historia, porque profesor de educación física especializada en este deporte, en handball o handball, que en realidad no es un deporte anglosajón, es de origen más bien centroeuropeo, pero todos estamos acostumbrados a la terminación balón mano, sí, que es como se puede traducir. Siempre se había hablado que el handball era uruguayo y que se había sido creado en el Uruguay, y toda una versión de que en realidad los alemanes habían plagiado este deporte, lo habían llevado a Europa y lo habían desarrollado y difundido en Alemania como un deporte alemán, pero en realidad era uruguayo. Y bueno, en un momento relacionado a todo esto me dediqué a encarar de una vez por todas esta investigación. Y bueno, siendo biblioteca, porque lamentablemente los actores de este deporte, en una investigación que podía haber sido rica en cuanto a entrevistas, ya no están, pero no existen. Por eso digo que estoy yendo demasiado tarde, hubiese conseguido más material. Igual tengo la expectativa que algún abuelo, bisabuelo, que aún pueda tener material de este deporte para poder reconstruir más la historia. Biblioteca Nacional, Biblioteca del Palacio Legislativo. Hay algo de información en la biblioteca del Instituto de Educación Física donde yo trabajo, sí, con respecto a la revista Uruguay Sport, que es una revista que publicaba los archivos de la Comisión Nacional de Educación Física. Ahí aparecen actas de la Federación Uruguaya de Balón, aparecen reglamentos del balón, aparecen las ordenanzas del balón, el primer reglamento y las primeras actas de la Federación Uruguaya de Balón. Sí, creo que ahí reconstruyendo documentos y apoyándome
con
en documentos.
Mucho documento.
Sí, ¿no? Sí, sí. Por eso el libro se me fue a más de 400.
Sí, sí, sí. Profesora, y finalmente llega a la conclusión de que era lo mismo el handball y el balón, ¿no?
Es decir, si te hago un resumen muy rápido, en realidad hay dos modalidades históricamente de handball en Europa, que es el Feldhandball alemán jugado en canchas de fútbol, que se jugó en los Juegos Olímpicos de Berlín en el 36. Y lo que era el handball de sala, que tiene más desarrollo, si bien se desarrolló también en Alemania, pero tiene más fuerza en Dinamarca, Checoslovaquia, tiene un origen ahí por 1890, 1900. El tema es que Valeta crea el balón en el 18 por una historia personal de tratar de romper la violencia del fútbol, y hace un fútbol con las manos prácticamente en canchas de fútbol. Para esta parte del Río de la Plata, Argentina y Uruguay, el balón uruguayo realmente es un antecedente del handball actual, porque Argentina comenzó en el 20 con el balón uruguayo. A partir del 36, e influenciado por los Juegos Olímpicos de Berlín del 36, ingresa el reglamento de handball alemán, del Feldhandball, y luego continúa con el handball actual de 7, espacio cerrado, que es el Puerto Olímpico que se juega actualmente, ¿no? Quiere decir que Argentina tiene una confederación histórica de las primeras del mundo en la medida que el balón es reconocido como antecedente actual del handball, ¿no?
Claro.
Uruguay lamentablemente no.
Claro. Y acá ya se dejó de practicar.
Sí, sí. Sí,
en el mundo entero.
Sí. El balón se dejó de practicar en el Uruguay. Ya los últimos partidos que se jugaron en el 36, te diría que fue el último partido con el reglamento de balón. Y ya después algún partido que aparece en el 40 con River Argentino, por las anécdotas de los diarios, que también es otra de las fuentes de información en la Biblioteca Nacional. Los diarios es fundamental, ahí descubrí una cantidad de diarios que no sabía que existían. En el 41 estaría jugando ya con el reglamento del handball de campo, que era muy similar en muchos aspectos, ¿no? Pero no igual, tenía algunas marcaciones distintas, alguna reglamentación distinta.
¿Y los clubes que participaban de esos torneos, bueno, cuáles eran?
Y bueno, mira, de los que aún están, Peñarol, Nacional, está inclusive registrado en el libro un clásico del año 24 a través del torneo federativo.
¿Quién ganó?
Sudamérica. Tengo que decir, ganó Nacional, pero soy mancha.
dígalo.
Yo como investigadora seria tengo que decir la verdad. Sudamérica, Estocolmo, Aguada, Goes, Atenas, fue el primer campeón de la Federación Uruguaya de Balón en el año 21, Maccabi, sí, te hablo en el correr de los años, ¿verdad? Sporting, por supuesto, mucho muy previo a la Unión, Defensor Sporting, el club Sporting también jugó. Y a partir de este libro, que yo creo que es una primera aproximación a la investigación, mi idea, por supuesto, es no publicar un segundo libro, pero sí seguir. Creo que hay todavía muchos bolsones de información para poder seguir continuando con esto. Debe haber documentación en sus propios clubes, desde actas de los consejos, yo tengo mucha documentación de cartas de Valeta con estos clubes.
¿Cuántos años se jugó balón acá?
Y bueno, se jugó desde el si contamos, continuó desde el 18 hasta el 36, pero tuvo su auge a partir del 21 con la Federación Uruguaya hasta el 24, después hubo un periodo que un poco se dejó de jugar. Algún intento de reconstruir el balón del 28 al 29. Hubo partido de selecciones con Argentina, torneos Río de la Plata en Buenos Aires y en Montevideo. Es decir, tuvo, inclusive, te voy a decir que debe, en leyendo los diarios de la época, tuvo más difusión el balón de Valeta en esos años que lo que es la actividad de handball nuestra ahora, la Federación de Handball, ¿no? Es decir, no sé si por la influencia de Valeta con el periodismo. No sé, no puedo...
Pero tenía su difusión. Sí. ¿Se jugaba en las mismas el balón de campo, en las mismas canchas que el fútbol?
Sí, si bien Valeta pretendía tener una cancha propia de balón, se jugaba en canchas de fútbol. Inclusive llegó a jugarse como preliminar de algunos partidos de sudamericanos de fútbol.
Ajá.
Como una forma de difusión, se jugó en el Parque Central, se jugó en las famosas Acacias en la época que se jugaba partidos. Sí, se jugaba en canchas de fútbol.
¿Y se usaban los mismos arcos?
Se usaban los mismos arcos. Sin bien, lamentablemente, eran un poco más chicos, como no se pudo hacer una cancha propia de balón, se jugaba prácticamente igual. Nada más que imagínate un partido de fútbol, pero con las manos. Si se podía conducir la pelota con la mano, por supuesto, y si había que lanzar la pelota, como se hace ahora, desde una zona que es solamente del arquero. Y ahí está el tema de Valeta con la violencia del fútbol. Él veía cómo pateaban a los jugadores en el fútbol, cómo atropellaban al arquero. Entonces la forma de evitar eso fue que en lugar de jugar con los pies, jugaran con las manos. Y en lugar de atropellar al golero, pongan un área donde nadie podía entrar nada más que el golero. Entonces lanzaban de afuera y todo el mundo jugaba fuera del golero. Claro. Lamentablemente el balón no escapó a la violencia que genera algunos... Sí,
¿Hubo violencia en el balón?
¿Sí? Yo creo que la violencia no la genera el deporte, sino que la genera quien la juega. Uh-huh. Es decir, la culpa de la violencia no es del deporte en sí. Uno puede decir que el fútbol es violento. Es violento quien lo juega. Uh-huh. El fútbol es un juego de pasar la pelota con los pies, con sus reglas, y nadie no habilita ni a pegarle un puntapié en la rodilla, ni un codazo. La violencia lo hace...
La pelota se pasaba para adelante, como en el fútbol, para cualquier lado.
Para cualquier lado,
no
sí.
Como en el rally.
La pelota, te voy a decir que una de las características que tenía, a diferencia, por ejemplo, del Feldhammer alemán, tradicionalmente se debía trasladar, si bien dice que se podía picar cada tres pasos, ajá, se llevaba en la mano, con el brazo extendido, con la pelota, con la palma de la mano hacia arriba, como ofreciéndola al rival. Y se podía sacar... limpiamente desde la palma de la mano. Yo calculo que eso debe haber llevado bastante trifulca, más allá que el reglamento es una joyita en cuanto a las recomendaciones de no violencia, se generaba porque además uno lee las crónicas, las diarias de la época, invasión del público en la cancha que estaba alrededor, violencia entre los jugadores, violencia con el juez.
Sí, historias conocidas.
Creo que,
de lo que trataba de evitar el pobre Valeta.
Exacto, ¿no? Sí, creo que la violencia no ha cambiado para nada, más allá de todas las buenas la buena voluntad que tenía Valeta, ¿no?
Claro. ¿Y logró que fueran mixtos los equipos?
No, históricamente jugaron varones. Si bien él tenía conceptualmente la idea de que jugaran mujeres, jugaron varones, ni se jugó mixto, ni tengo hasta ahora...
Equipo de mujeres. ¿Y cuál fue, el primer partido de exhibición?
Bueno, los primeros partidos fueron en 1918. Es decir, uh-huh, él presenta el deporte el 25 de agosto del 18 con algunos jugadores del Instituto de Higiene y Salud que él tenía y otros del General Artigas. Y una de las cosas, en una investigación histórica de este tipo, que más me chocó como un logro es haber encontrado en un diario de la época la crónica desde ese primer partido.
Ajá.
Es decir, para alguien que le gusta la investigación histórica y conoce determinados hechos que puedan ser, por supuesto, publicables en un diario, ¿verdad? Y encontrar en los diarios de la época, diarios como La Razón, El Ideal, El Siglo, el diario del Plata, que era de la misma empresa, El Plata, yo conocí el diario El Plata. Diario del Plata no llegué a esa época. encontrar las crónicas de los partidos, como quien relata los partidos de fútbol ahora, que se relataban con más detalle.
Cada jugada, las definiciones.
Con un gol al ángulo, y lo pudo arquero. Realmente son joyitas, declaraciones de los jueces después de los partidos. Realmente, creo que es más allá de poder retomar o reconstruir la historia de este deporte que es antecedente o reconocido, ahora ha sido reconocido como antecedente del handball a nivel internacional. A mí yo me di cuenta que uno ha reconstruido parte de la cultura nuestra, ¿no? Porque el deporte no deja ser parte de nuestra cultura, sin duda. Y creo que es el único deporte realmente nacional, más allá de que habla que el fútbol sala también fue creado por un uruguayo Seriani en 1930, del cual yo no conozco mucha documentación histórica al respecto, pero
sí. Es otra historia, no es la de Estelí.
Pero realmente, deporte nacional, así como los argentinos tienen el pacto, que es el deporte nacional argentino, que juega a caballo, creo que Uruguay tiene su deporte nacional. Este año, este deporte cumple 90 años.
Ajá.
Y vamos a intentar con la Federación Uruguaya tratar de hacer algún partido de exhibición sobre balón. E intentar a través del Ministerio de Apoyo, Ministerio de Deporte, Ministerio de Educación y Cultura, que sea reconocido como deporte nacional. Yo pienso, ¿sabes qué? Que hay muchos países que son capaces de recrear su historia en varios aspectos, ¿no? En uno de ellos son los juegos tradicionales y sus deportes tradicionales. Y Uruguay no somos un país que somos de reconstruir nuestra historia y nuestras tradiciones. Y si somos un país poco conservacionista en general, ¿no?
Sí. Por allí, capaz que incorpora con más facilidad.
Ojalá, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de poder reconstruir.
Los jugadores de balón, ¿de qué otros deportes provenían?
Bueno, había gente del básquetbol, había gente del atletismo, había gente inclusive de remeros. En una época se jugaba, por ejemplo, en la cancha del Club Nacional de Regatas, había jugadores del regata que también jugaban balón. Entonces, uno de los problemas, creo que nunca hubo jugadores de balón. Claro, es muy difícil en deportes no profesionales dedicarse a un solo deporte. Inclusive, hoy por hoy, la gente del handball juega de repente otros deportes, ¿no? Aparecían de varios deportes, y tú ves ahí, si ves, por ejemplo, jugaba Aguada, jugaba Estocolmo, jugó Atenas, jugó Goes, mucha tradición de básquetbol también, ¿no? Y bueno, inclusive hay una anécdota que cuentan los argentinos. Yo no la pude realmente confirmar con la gente del básquetbol, que dice que en los Juegos Olímpicos del 36, que fue el básquetbol a jugar en Berlín, parece que la modalidad de juego era tan distinta que jugábamos acá, y los resultados previos al campeonato habían sido bastante flojos para Uruguay. Estuvieron a punto de presentarse en el torneo del handball alemán, porque había muchos jugadores que llevaban el básquetbol que también habían jugado. Eso hay anécdotas de Argentina, no la pude confirmar, lo te digo. Es muy difícil confirmar historias en este país.
¿Cuál fue el momento de auge del balón en Uruguay?
La federación se creó en el 20 y el primer torneo nacional fue en el 21, cuando el club Atenas sale campeón, año 21, 22, 23, 24. Inclusive cuando ingresa Peñarol y Nacional a jugar a la Federación Uruguaya de Balón. Después hay muchos problemas organizativos, la propia federación, directivos, problemas en las instituciones, problemas... Es la vieja historia de nuestros deportes.
¿Ese fue el motivo de la decadencia, la decadencia?
Sí, yo creo que la decadencia, más allá de esfuerzo que tuvo Valeta para intentar reconstruirlo, creo que tuvo... uno puede analizar a la distancia posibles razones, ¿no? Creo que los problemas en la cancha de violencia, de repente un deporte que tenía mucho contacto físico y no supieron cómo organizarlo, problemas con las canchas, ya por ejemplo el fútbol no les prestaba mucho las canchas, se jugaban las plazas de deporte, pero de pronto suspendían un partido de balón porque había un partido de fútbol en la cancha, aspectos desorganizativos tan importantes como llegar a jugar un partido, no había pelota, no había arcos, o fijaban un partido y a una institución lo mandaban para una cancha, otra institución para la otra. Entonces era complicado. Sí, creo que haber muchos aspectos que deben haber llevado a la decadencia del deporte, pero vamos a intentar reconstruirlo.
El handball en Uruguay, ¿qué difusión tiene?
Bueno, hay una federación uruguaya que tiene sus torneos centralizados fundamentalmente en Montevideo. es una de las viejas batallas que queremos que la Federación Uruguaya sea realmente uruguaya, y que tenga una difusión a nivel nacional. Es un problema también económico, de estructura. Tiene hace poco en el verano se jugó el beach, que todos los años se juega el beach apoyado por la intendencia en la playa Pocitos.
Sí.
Y bueno, hay participación en Panamericano, las mujeres han participado en mundiales, pero como todo deporte menor, en general tiene poca difusión. Es decir, evidentemente acá el fútbol y el básquetbol, solamente que haya alguna actividad muy importante, un Panamericano acá o un Sudamericano, inclusive a raíz del beach handball de Pocitos, que jugaron en verano, leyendo un diario, hablaba de un Panamericano de beach volley. Quiere decir que ni siquiera la difusión había sido correcta. Es decir, no es que la federación no la haya hecho correcta, es que evidentemente por algún motivo salió mal.
Sí. Terminó siendo cualquier cosa.
Sí, sí.
Pero bueno, actividad que desarrollan hombres y mujeres en
Sí. Yo te diría que a nivel femenino, hoy por hoy,
destaque.
En nivel femenino, primero que es los deportes más importantes en el Uruguay. Sin duda, porque el fútbol femenino por ahora no ha aprendido lo suficiente, el básquetbol femenino tampoco, porque
el
más
hockey.
Sí, pero el hockey está más centralizado a nivel de colegios privados, y además el handball tiene mucha difusión a nivel de escolar. Hablo de escuelas públicas y de colegios. Inclusive el Departamento de la Enseñanza del Ministerio de Deporte organiza a nivel escolar finales nacionales de varones y de mujeres. Lo que nos está faltando a nivel de estructura y a nivel organizativo es, luego de eso, ¿qué? Porque si tú logras que cientos de niños de 11, 12 años puedan jugar en lugares de todo el país, habría que verlo, dar una continuidad.
Claro, con actividades.
Con actividades que permitan el día de mañana a los chicos de la Escuela de Artigas o de la Plaza de Deportes de Minas, o de la Cooperativa de Vivienda Tacuarembó, puedan acceder en igualdad de condiciones a una selección nacional, ¿no? Si no, es una pérdida de valores, y creo que el Uruguay hay que mejorar mucho el aspecto de la búsqueda de talentos y la parte organizativa desde los deportes de base, más allá que sea recreativo, de nivel de enseñanza, también tiene una línea competitiva hasta poder llegar al nivel de selección. Y creo que ahí nos está faltando algún hilo conductor que nos permita organizar ese aspecto.
Bien. Y el otro punto es lo que usted decía, profesora, respecto de reflotar este deporte 100% uruguayo del balón, que se vuelva a jugar.
Sí.
Por lo menos que podamos ver ese partido de exhibición.
Sí, yo tengo conocimiento que en algunos profesores de educación física, en algún liceo, en secundaria, lo han jugado en forma recreativa. Los chicos les prende mucho, porque es un deporte. Es como jugar el fútbol con las manos, y conociendo un poco las reglas del handball actualmente, un poco las adaptan, pero te digo, la idea es, aprovechando que este año se cumplen 90 años, del 18 al 2008, en agosto, a ver si podemos con la federación tratar de, por lo menos, hacer una difusión. Yo me gustaría que la gente conociera que el Uruguay tiene un deporte propio, que se llama balón, que además trascendió fronteras, porque es reconocido como antecedente del handball. Que hay una investigación al respecto que ha reflotado toda esta historia. Creo que sirve para historiadores, para periodistas deportivos, que sepan que a veces que este país a veces no es solamente el fútbol y el básquetbol, más allá de que yo soy futbolera, hincha de Peñarol, pero bueno.
Bueno, bien, quedó constancia igual de ese clásico.
Sí, ya, sí, lamentablemente.
El Carbonero perdió.
La historia es la historia, ¿viste? No se puede negar.
Bien, señores, el libro se llama Historia del Balón, Deporte Nacional Uruguayo, a su autora, la profesora Adriana Zuburú. Gracias por acompañarnos.
Por favor, gracias a ustedes.